Ana da Costa, Gastón Francese. La muralla y los libros.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional por Nacional AM870 y Nacional Folclórica para todo el país. Mi nombre es Ana da Costa, me acompaña como todos los sábados Gastón Francese. Hola Gastón, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy pero muy buenos días, 7 horas, 1 minuto, un día maravilloso, 14 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires.
Está fresquito.
Pero vos sabés que miro el plano de nuestro país y veo que hay sol en todo el país. Algunas nubes en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Río Negro, Santa Cruz, en Tierra del Fuego, algo nublado.
Se viene un lindo fin de semana, decís.
Creo que en cualquier momento nos vamos a dar una vuelta y te voy contando cómo está el cielo en distintos lugares del país. Eso quiero, ¿ves?
Ya vamos. Tenemos que hacer algo con un duplex con alguna otra provincia.
Me voy yo, quedate
tranquilo. Te vas a... Y saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire y a Marcelo Cruz en la operación técnica. Muy buenos días a todos. Y también en la producción está Lucía Gómez Muñoz. Les damos las bienvenidas a todos los oyentes que se van sumando, que nos pueden escribir a qué teléfonos.
11-6584-0870. 11-6584-0870. Como siempre, esperamos sus mensajes de cualquier punto del país. ¿Y qué vas a pedir hoy?
Vamos a pedir fotos. Que algunos oyentes remolones no me mandaron el sábado pasado, pero podemos invitar a que nos manden fotos hoy.
Me parece muy bien. Al 11-65-84-0870. Nada, estamos muy contentos de estar aquí. Los esperamos para que vengan a conocer un poco el mundo de la Biblioteca Nacional.
Vamos a empezar hoy con esas aguafuertes porteñas. En la página en mi canal de YouTube de la Biblioteca Nacional tenemos las aguafuertes en cuarentena que hace María Moreno, que es la columna semanal que sube el Museo del Libro y de la Lengua. Pero vamos a ir más atrás en el tiempo, a estas aguafuertes porteñas que escribía Roberto Ar.
Esa Buenos Aires que estaba transformándose definitivamente, Ar que representa un nuevo tipo de intelectual, ya no el... Era el intelectual que se hace de abajo, que es un oficio. Y un poco de eso es lo que vamos a escuchar cuando escuchemos aguafuertes. Una mirada, por un lado, los libros y por otro lado, el oficio del escritor. Vamos a empezar, ¿te parece, Ana, con los libros?
Sí, me gusta esa idea, esa concepción de una época, ¿no? Del periodista. Y uno se imagina a Roberto Ar tomándose un whisky en la redacción del Mundo, ¿no? Saliendo ahí con su saco apoyado sobre el hombro y saliendo por Avenida de Mayo. Toda una época, ¿no? Del periodismo y de la literatura argentina.
Y una Buenos Aires que se está haciendo cada vez más grande, que va transformando, modernizándose. Esta es la palabra que me parece interesante.
Las escuchamos.
Carta a Roberto Art de un lector. Me interesaría que escribiera algunas notas sobre libros que deberían leer los jóvenes para que aprendan y se formen de la existencia, no exceptuando, claro está, la experiencia propia de la vida. No le pide nada al cuerpo. ¿Cree usted acaso por un minuto que los libros le enseñan a formarse un concepto claro y amplio de la existencia? Está equivocado, amigo. Equivocado hasta decir basta. Lo que hacen los libros es desgraciarlo al hombre, créalo. No conozco un solo hombre feliz que lea. Y tengo amigos de todas las edades. Todos los individuos de existencia más o menos complicada que he conocido habían leído. Leído, desgraciadamente, mucho. Si hubiera un libro que enseñara, fíjese bien, si hubiera un libro que enseñara a formarse un concepto claro y amplio de la existencia, ese libro estaría en todas las manos, en todas las escuelas, en todas las universidades. No habría hogar que, en estante de honor, no tuviera ese libro que usted pide. ¿Se da cuenta? ¿No se ha dado usted cuenta todavía de que si la gente lee es porque espera encontrar la verdad en los libros? Y lo más que puede encontrarse en un libro es la verdad del autor, no la verdad de todos los hombres. Y esa verdad es relativa. Esa verdad es tan chiquita que es necesario leer muchos libros para aprender a despreciarlos.
Ahí está, Roberto Arlt, en la voz de nuestro querido Rafa Hernández, en estas literaturas, esta literatura intervenida que hacemos todos los sábados.
Si buscan en el catálogo bibliográfico de la Biblioteca Nacional, ahí se encuentran con algunas aguafuertes porteñas publicadas en el diario El Mundo, y pueden ver ahí la versión original de lo que estamos compartiendo hoy.
Y vamos a esta nueva versión que te decía entonces. ¿Cómo él ya es consciente de su oficio de escritor?
El escritor como operario. Si usted conociera los entretelones de la literatura, se daría cuenta de que el escritor es un señor que tiene el oficio de escribir como otro de fabricar casas. Nada más. Lo que lo diferencia del fabricante de casas es que los libros no son tan útiles como las casas. Y después, que el fabricante de casas no es tan vanidoso como el escritor. En nuestros tiempos, el escritor se cree el centro del mundo. Macanea a gusto. Engaña a la opinión pública consciente o inconscientemente. No revisa sus opiniones. Cree que lo que escribió es verdad por el hecho de haberlo escrito él. Es el centro del mundo. La gente, que hasta experimenta dificultades para escribirle a la familia, cree que la mentalidad del escritor es superior a la de sus semejantes y está equivocada respecto a los libros y respecto a los autores. Todos nosotros, los que escribimos y firmamos, lo hacemos para ganarnos el puchero. Nada más. Y para ganarnos el puchero, no vacilamos a veces en afirmar que lo blanco es negro y viceversa. Y además, hasta a veces, nos permitimos el cinismo de reírnos y de creernos genios.
Continuamos en La Muralla y los Libros.
Y nos vamos ahora a un homenaje de un querido compañero, escritor, traductor, autor de Inglaterra, una fábula, Una misma noche, Ensenada, una memoria, que fue su última novela. Y estamos hablando de Leopoldo Brizuela, que se cumplió un año de su muerte. Parece mentira que haya pasado un año, y parece mentira no tenerlo entre nosotros a Leopoldo. Leopoldo, que trabajó en el último tiempo, desde el año 2016, en la Biblioteca Nacional. Igual ya habíamos estado con él muchas veces hablando sobre su obra, sobre el libro, sobre la traducción.
El rastreador, ¿te acordás?
El rastreador fue en la época que él empezó a trabajar en la Biblioteca Nacional. Alberto Mangel lo llama, lo convoca. ¿Para qué? Para rastrear fondos de autores. Y Leopoldo, que tenía ese modo tan sutil, tan cariñoso y tan cuidadoso con la obra de los autores, se abocaba en ese tiempo a rastrear bibliotecas de autores, ¿no? Y uno piensa en estas bibliotecas de autores, que son muchas veces las últimas bibliotecas de autor que hay en el país, ¿no? Y entonces el miedo a que ese material se pierda. Cuando se muere un autor, muchas veces esas bibliotecas o se venden o se pierden o se desmembranan de alguna manera entre sus herederos, y muchas veces se vende al exterior, ¿no? Depende del autor. Y entonces él iba detrás de esas bibliotecas para que vinieran y formaran parte del acervo de la Biblioteca Nacional.
Vos sabés que a mí Inglaterra me costó muchísimo. Fue un libro que a mí me costó personalmente. Está tan bien escrito y sin embargo no podía entrarle. Es algo muy curioso que te pasa a veces con... me pasó con otras novelas de él que eran muy... Que, por ejemplo, la novela de esa, Una misma noche, creo que es.
Una misma noche.
Una misma noche. Me pareció fabuloso cómo trabaja la memoria. Pero bueno, y el placer que... Me acuerdo la pena que tuvimos nosotros de no poder llevarlo autores por autores, que era nuestro deseo y que nada, se nos fue antes.
El último tiempo con Leopoldo lo cruzábamos en la biblioteca, estaba muy delgado. Y lo cruzábamos justamente para tratar de coordinar el momento, el tiempo, el espacio para que él viniese de La Plata y poder hacer autores por autores, el ciclo que hacemos con Gastón Francese, y está en el en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Y nosotros queríamos invitarlo para conversar sobre su obra, ¿no? Estábamos hablando de Ensenada, que fue su última novela, y conversábamos, nos cruzábamos, incluso él nos acercó la novela, uh-huh. Tenía algunas marcaciones personales, y nos quedamos con las ganas de poder conversar sobre su obra con Leopoldo en la biblioteca.
Él me decía que su trabajo o el mío eran los mejores trabajos que había en la biblioteca, porque él era buscar los libros
de y autores.
Nuestro trabajo de estar en la radio haciendo autores por autores era un privilegio. La verdad que los dos nos hacíamos chistes con eso, era muy gracioso.
Y además ese vínculo tan intenso que él tuvo con Marielena Walsh, sí. Me acuerdo cuando se inauguró la sala en la planta baja de la Biblioteca Nacional en homenaje a Marielena Walsh, que estaba muy contento él. Y ese momento particular de la biblioteca que pudimos compartir con Leopoldo, por eso comencé diciendo un compañero. Leopoldo fue un compañero nuestro, orgullosos de haber tenido uh-huh. semejante compañero. Sí. Muchos escritores, ayer, justamente que fue el día que se cumplió un año de su muerte, muchos escritores pusieron el hashtag Leemos a Leopoldo Brizuela, y ahí estuvieron Claudia Piñeiro, María Teresa Andrueto, Selva Almada, Dolores Reyes. Lo vi también a Ezequiel Martínez uh-huh. leyendo.
Sí, con barba.
Con barba. Creo que cumplían años el mismo día, Leopoldo y Ezequiel.
Y vos sabés que esta semana hablé con Laura Alcoba, que Leopoldo fue quien la tradujo a Laura Alcoba aquí a Buenos Aires. Escuchó este audio que van a escuchar ustedes. Y
él también trabajó como traductor, había claro. estado detrás de las obras de Henry James, Flannery O'Connor, Eudora Welty. Era un gran traductor, y justamente hoy que vamos a hablar sobre el tema de la traducción, también reconocemos a él esa enorme tarea que es la de ser traductor, ¿no?
Y contador de historias.
Y contador de historias, y cantaba además. Claro. Cantó en una época con Leda Valladares. Vamos a homenajearlo de esta manera, compartiendo una vez más su voz, su palabra, su pensamiento.
Así me lo puedo presentar así. Yo soy Leopoldo Brizuela, hijo de Eduardo Brizuela. Un marinero nacido en La Rioja, cosa bastante usual según constata Héctor Tizón. Héctor Tizón dice que en cada ranchito del norte hay una foto de un marinero, por supuesto, en la costa del Río de la Plata, y de Helvecia Grau, que es una maestra, hija de obreros anarquistas, y que estudió periodismo, aunque nunca ejerció. Creo que soy básicamente un contador de historias, y que a lo largo de la vida, por suerte, pude optar por varios medios para contar esas historias, a veces cantando, a veces escribiendo, a veces haciendo reportajes, a veces haciendo o dando las condiciones en un taller para que otros contaran esas historias. Pero creo que lo que quiero hacer es que determinadas historias sean contadas. La idea de ser un escritor precisamente fechable. En un verano entre el 75 y 76, en Mar del Plata, una tía mía estaba leyendo en las vacaciones familiares una novela espantosa cuyo nombre nunca diré, pero que a lo mejor porque era espantosa me dijo, bueno, me dio la sensación de que yo también la podía escribir. Y ahí escribí la primera idea de que estaba escribiendo una novela. Antes escribía así poesías o las composiciones escolares o esas cosas. Y nunca paré, no. Cuando volví a La Plata, de Mar del Plata, me compré el primer libro que recuerdo haberme comprado por voluntad propia, que era el diario de Ana Frank, del que creo que me sedujo más que nada la idea de que ella quería ser una escritora también, no tanto el holocausto, no tanto su condición de víctima, aunque creo que si uno piensa en el 76 habría cosas que me llevaban a identificarme en una situación social parecida, pero tampoco quiero idealizar eso ni cifrarlo, ¿no? Yo vivía en un barrio en La Plata, y me agarraba de lo que podía. Yo quería escribir, entonces bueno, iba a la librería de viejo y me compré toda la revista Sur, a un, qué sé yo, a centavos, y ahí iba leyendo, simplemente porque eran los escritores que veía en la televisión, ¿no? La locura de Onelio es lo último que escribí. Es una historia que se me ocurrió cuando alguien, una señora que es alumna mía, que cuyo padre era un juez de los años 30, esta señora me contó que su padre no le dejaron enterrar una mucama india porque no tenía papeles. Sí, cuando se murió se dieron cuenta que no tenía documentos. Entonces, a mí se me ocurrió que el director del zoológico, que se llama Salvatore Onelli, inspirado en Clemente Onelli, un gran sabio del siglo XIX, como no le dejan enterrar a una hija adoptiva, que es india, agarra unos cuantos animales, le pide a dos o tres acompañantes suyos que lo sigan y se va solo a la Patagonia, primero en un tren lleno de animales y de sus colaboradores, después en una caravana y después se desperdiga la caravana. Esa es la historia que cuenta. Van atravesando la Patagonia y todos hablan, hay una multitud de voces que hablan, salvo él. O sea, no se sabe a dónde van, no se sabe qué le pasó, todo el mundo dice que está loco, pero en realidad no se sabe si está loco. Y todos testimonian ese núcleo de silencio, como pasan casi todos los libros que escribo, ¿no? Siempre hay alguien que no habla y que es el centro de la mirada de todos. Asesino, asesino. Asesino, asesino, gritó Onelli en el vestíbulo del Gran Museo de Ciencias. Asesino, asesino, y su grito hacía eco en las cúpulas altísimas, vitró con pterodáctilos e indios de Cromañón, asesino, asesino, y temblaba las lámparas, los cuadros, las cortinas, los bustos de los sabios, y sólo el pobre Ismael, el sereno de turno, lo oyó y corrió a esconderse, asesino, asesino, y empezó a atravesar a estruendosas zancadas los salones desiertos como buscando a alguien, asesino, asesino, y su imagen temblaba reflejada en vitrinas, y era Neptuno entre algas de un millón de años, y era Eolo arrasando pampas de cartón piedra, y era algún dios de Aguita clamando entre momias por su profanación, asesino, asesino, y dice Ismael que al verse de pronto reflejado rompió más de un cristal como quien los desmiente, y volteó un dinosaurio grisando su bastón sobre los costillares, e hizo abortar un frasco que guardaba en formol un feto de ballena, asesino, asesino, y hasta rompió la puerta del taller de los sabios, el recinto que todos allí llaman el caos primigenio porque en él se acumulan, esperando su nombre, canoas y corales y ocarinas y cráneos, hierbas petrificadas y peces voladores y puntas de flecha y mapas, muñecos de arpillera muertos en negativo, y gritaba asesino, asesino mientras iba eligiendo, asesino, asesino. Y cuando al fin salió llevando bajo el brazo un ataúd de vidrio y una tiara de plata y un pectoral mapuches, insignias de la última princesa de Teca, y bajó la escalinata que guardan los leones y pasó por debajo de los guingo biloba de la ancha avenida que lo llevó al zoológico donde tenía su casa, también iba gritando asesino, 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 y de él huían los pájaros. Así comenzó la locura de Onelli.
Ahí está parte de la obra de nuestro querido compañero Leopoldo Brizuela.
Y vamos a compartir ahora un poema. ¿Sabes qué? Ayer, ajá, estamos haciendo el Diario de la Peste, que se sube al canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Muchos escritores, pensadores, intelectuales nos envían el audio por WhatsApp y nos mandan fotos de su casa refugio. Y entonces componemos lo que es el Diario de la Peste, este espacio de reflexión acerca de la literatura y la cuarentena y la pandemia. Hacen este vínculo entre esas dos cosas.
No se emocione.
Muy temprano.
No se emocione, no se emocione.
Y ayer me mandó material Jorge Bocanera, que es poeta y periodista argentino, nacido en Bahía Blanca, y me dijo, Ana, ¿sabes que tengo un poema que escribí que se llama Menudencias? No sé si te sirve. Y es bellísimo ese poema. Entonces le dije, bueno, lo vamos a compartir mañana en el programa. Entonces lo tenemos en exclusiva, este poema inédito de Jorge Bocanera, para La Muralla y los Libros. Se lo saqué el Diario de la Peste y lo traje para acá.
Me parece muy bien, perfecto. Y después vuelve para allá.
Y después vuelve, después lo ponemos en el Diario de la Peste. Pero le dije a Jorge, mañana lo compartimos en la radio porque es muy lindo, lo vamos a escuchar.
El poema se llama Menudencias. La muerte afila un palo, una daga de palo, un palo de tambor, un caballo de palo, una cuchara. La muerte trabaja a la vista de todo el mundo. La vida afila un palo, un bastón, una vara, una cruz. La vida trabaja a la vista de todo el mundo. ¿Qué diferencias hay entre las dos? La vida fabrica huesos con los huesos. La muerte fabrica huesos con los huesos.
Y esta es una sorpresa que te traje.
A ver.
Porque Jorge Bocanera, muy amigo de Silvio Rodríguez.
¿En serio?
Sí, ¿verdad? Y algunas de sus letras, de sus poemas, fueron musicalizados y cantados por Mercedes Sosa y por Silvio Rodríguez. Entonces te traje esta sorpresa un ratito. Qué cazador, por Silvio Rodríguez, la letra de Bocanera.
Qué juego las que no, en qué río se ahogaron. ¿Quién convenció a tus manos de que no? ¿Quién a tu corazón? ¿Quién a tu corazón? ¿Quién a tu corazón? ¿Quién a tu boca? Mejor es que se vayan a las negras, mejor me dejan solo. Que estoy enamorado de otra muerte. Es como una palabra buscarte. Es como una palabra buscarte. Es como una palabra buscarte. Derribó aquellas cartas que nunca me mandaste. Qué fuego las quemó, en qué río se ahogaron. ¿Quién convenció a tus manos?
No sabía, me agarró por sorpresa. Estamos haciendo La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Y ahí escuchamos Cazador, qué cazador, por Silvio Rodríguez. Musicalizando el poema de Jorge Bocanera. ¿Nos llegan mensajes?
Mirá, la foto que nos manda Cecilia es muy linda, esta historia. Mirá, Cecilia, arrancando acá y nos muestra a ella toda vestida en el quirófano, parecía. Entonces,
con barbijo.
Claro, le preguntamos, contanos dónde estás. Sí, estoy en la clínica Olivas, Olivos, en el quirófano, pero los escucho hace muchos años. Firme en la folclórica, feliz por la vuelta de los contenidos, gracias. Soy bibliotecóloga, también, mira, y periodista, de manera que ustedes son mi referencia.
Qué lindo, te mandamos un beso. ¿A quién estará operando por ahí?
Y bueno, tanto no podemos, pero nada, qué lindo que estés del otro lado. Un placer, igual que la gente como Celia, que también nos escribió.
Sí, Celia, le mandamos un beso enorme, dice, hermoso escucharlos, oír la voz del Rafa. Nos mandó un mensajito al WhatsApp de la radio y nos mandó una foto. También está con los chicos, ¿no? Con los nietos.
Así es, con Julián, sus tesoros, dice.
Y con Amanda, les mandamos un beso enorme.
Y también Leticia, que también desde Santa Fe nos escribe, así que nada, un gusto. Y también desde el norte nos escribió Mariano Molina, desde Finca Mayo, Tucumán.
Qué lindo. Bueno, y hoy nos vamos a ir a Córdoba, ¿no? En unos minutos.
Nos vamos a ir, sí, a Sierra de los Padres, ¿sí?
No.
¿Dónde era? Sé que se me borró el... Sí, sé que es en Córdoba, pero se me borró el... ¿En dónde está? ¿Dónde vive María Martoche, una escritora argentina? Que no se la... No suena tanto en los medios como debería ser. Y esto tenemos que reconocerle y agradecerle a Carlos Bernatek que nos... nos sugirió esta entrevista, y la verdad que empezar a desandar la obra de María Martocchia es realmente un placer, un gran placer.
Sí, nos vamos a ir ahí a cerca de la cumbre, en las sierras donde vive María Martocchia. Vamos a hablar con ella ahora en unos segundos. Y si te parece, vamos a repetir los teléfonos, vamos a la tanda y enseguida conversamos con ella.
Sí, solo agrego nada más que Martocchia escribió, es escritora, es traductora, escribió Caravanas, Los Oficios, Sierra Padres, Almadas, Enemigos de la Lluvia, entre otros libros. 11-65-84-0870, ese es el WhatsApp nacional a las 7:26 de la mañana.
¿Sabés que cuento esto rápidamente, que no sé si es gracioso o no es gracioso, porque ayer me encontré con esta revista Proa de noviembre-diciembre del 94, y digo que no sé si es gracioso o no, porque me encontré unas cosas súper interesantes, y cuando armé la biblioteca necesitaba completar un estante para que no se viniera abajo el otro. Necesitaba una pila o vender un libro o algo y puse como 6 revistas de estas. Y
¿en serio?
Las puedo sacar.
¿Qué te quedaron?
Quedaron ahí de apoyo a estante. ¿Y
cómo lo vas a sacar?
Y ayer me dieron ganas de seguir leyendo otras que las tengo ahí. Por eso tengo, no sé si es gracioso o no. Vamos a la tanda.
La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Dibujen un calendario, no se olviden de las comidas, de las tareas, y no se olviden de los juegos. Chiques en casa.
Quédate en casa, cuidarte es cuidarnos.
Próximo programa, Crisis en el Aire.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión del arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública. Unidos por Nacional, reconstruyendo la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
7:28.
Para prevenir el coronavirus, es importante limpiar los objetos de uso frecuente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Mi querida Radio del Estado, Radio Nacional,
quería felicitarlos por el programa.
Vivo fascinado con los programas de ustedes, desde que yo era chica cuando vivía en Tucumán y los escuchaba.
Soy Ricardo de Palermo y les agradezco la gran gestión que hace Radio Nacional desde siempre, hace 50 años que la escucho.
Estoy escuchando en la Nacional, Santiago del Estero.
Mis mejores deseos.
Si quieres escucharte por la radio pública, llamanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Muchas gracias.
Nacional.
Muy feliz.
La radio pública.
Soy Luis Fartime, a todos los oyentes de Radio Nacional, les recomiendo quedarse en casa, aguantemos con esta cuarentena, seamos solidarios y mandarle un saludo muy grande a toda la gente que está en el frente de batalla, en el tema sanidad o los que están cuidándonos y también a los que están reponiendo para que podamos pasarla lo mejor posible, pero siempre quedándonos en casa. Un abrazo muy grande.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
La Muralla y los Libros, con Ana da Costa y Gastón Francese.
Continuamos en La Muralla y los Libros y llegan mensajes.
A las 7:30 de la mañana, desde Jujuy. Hola, buenos días, soy Raúl de Calihuela, Jujuy. Escuchando la radio y manejando el taxi, saluda a todo mi pueblo, Calilegua. Gracias. Calilegua. Calilegua. También nos manda Norma un mensaje desde San Telmo, nos dice, gracias, conmovida como cuando leí esa obra de Leopoldo Brizuela, y también le gustó mucho el poema de Bocanera. Así que estos son algunos de los mensajes que llegan, acá otro más. Hola, también saludan, pero todavía no puso el nombre, así que vamos a esperar a ver que continúe.
Sí,
esto
es en vivo.
termina con 1907.
¿Y qué?
Ahí está escribiendo.
Ahí nos está escribiendo. ¿Qué teléfono tienen que escribirnos?
Al 11-65-84-0870.
Y María Martocha está en San Marcos Sierra, en la provincia de Córdoba.
Ahí está.
Hola María, muy buenos días. Sonada Costa, Gastón Francese te saludan. ¿Cómo estás?
Sí, buenos días. Estoy en Capital.
Pensé que estabas allá.
Hace años que no vivo ya en Córdoba.
Teníamos esa idea a través de tu obra y algunas entrevistas que habíamos leído que estabas viviendo allá en Córdoba.
Sí, claro, hace mucho que no hago entrevistas, pero sí, viví unos años en Córdoba y escribí algunas obras pero no hace años ahora que estoy acá.
Bueno, hay cuatro libros de tu obra que transcurren en las sierras de Córdoba y mucho tienen que ver con ese contexto, con esa sociedad, también con tu propia vida, con tu recorrido, tu viaje por Inglaterra, tus viajes por Asia. Y mucho tienen que ver con tu obra, decía, porque, por ejemplo, los oficios, Sierra Padre, Desalmadas, Años de Gracia, tienen que ver con ese escenario, ¿no? La esencia de tu escritura y el escenario de las ficciones que tienen que ver con las sierras cordobesas y, como te decía, también con ese tiempo que estuviste viviendo en Inglaterra.
Sí, sí. Escribo desde los lugares, ¿no?, en general. Y la naturaleza, pero las sierras de Córdoba y la naturaleza, el campo, digo, lo que estoy escribiendo ahora también tiene el contrapunto ciudad-campo, casi siempre hago eso. La naturaleza, el campo, los animales, las plantas siempre formaron parte de mi vida, siempre.
María Martocchia, Gastón Francese te saluda. ¿Cómo
te
va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Mucho gusto saludarte. Vos sabés que nosotros en la Biblioteca Nacional estamos haciendo lo que llamamos el diario de la peste y que les pedimos a los escritores que nos cuenten cómo viven este momento tan particular, tan especial. Y te convido a que, si nos querés compartir un poco cómo estás viviendo este encierro, te ayuda a escribir, no lees más. ¿Cómo lo vivís?
Bien y mal. Bien porque, bueno, estoy en mi casa con mis plantas, mis animales, escribo, estoy haciendo una traducción que me interesa mucho de un autor que me gusta mucho y que me interesa hacerlo, entonces puedo trabajar en casa y mal porque, bueno, no, el encierro no me gusta, no puedo ver a los amigos. Pero bueno, tengo una rutina así como la de los primos de la montaña mágica, ¿te acordás?
Sí.
O sea, provocaría la envidia de ellos. Así que sí, bien y mal en algunos.
¿Aprovechás para leer más? ¿O es lo mismo? Porque, digo, vos estás muy relacionada a la literatura, es a lo que te dedicás.
Yo siempre leo, así que no sé si más, leo unas cuantas horas por día y cuando traduzco leo todo lo que puedo de ese autor, ¿no?
Claro.
Para conocer bien el vocabulario, sus giros, así que no creo que sea más.
Recién hablaste de estar entusiasmada con un autor y me diste curiosidad. ¿Qué autor es?
Christopher Isherwood, el que dio origen a su obra a Cabaret, Años de Berlín, y es un autor que vino a la Argentina. En el 47 vino, estuvo con Silvina Ocampo, invitado por Silvina Ocampo, pasó es un autor que lo que estoy traduciendo no está traducido y es una crítica feroz al mundo de Silvina y a Mar del Plata, no le gustó nada. Y es un autor muy, muy interesante. Me gusta mucho lo que escribió.
¿Sabés que ahora sí, que la mencionás a Silvina Ocampo, yo estaba contando hace un ratito que ayer me encontré con una revista Proa del año 94 y la traje porque justamente para conversar con vos también sobre la traducción, y encontré un diálogo entre Silvina Ocampo y Juan José Hernández sobre la traducción. Y dice, en Buenos Aires, hacia fines del 83, Juan José Hernández tuvo un diálogo con su amiga Silvina Ocampo a propósito de la traducción, mientras ella traducía a la poetisa norteamericana Emily Dickinson, y él al castellano traducía un soneto de Yourcenar, El hombre disperso, y en un momento él le dice a ella, me permito hacerte una última pregunta en calidad de traductor poco experimentado, como lo habrás advertido al leer el soneto que acabo de leerte, ¿cuál sería tu juicio la manera más apropiada de traducir un poema? Le pregunta él a Silvina Ocampo y ella le dice, lo ideal sería mantener al traducirlo la armonía de sonido y sentido que tenía en su idioma original. No desvirtuar el sentido de un poema puede ser importante, pero no lo es menos reproducir en la medida de lo posible sus valores acústicos, su musicalidad. A veces una traducción mejora el verso original. En el caso de la traducción de Alfonso Reyes, de Aparicio, en el famoso poema de Mallarmé, ¿no? Y esto que hablaban, y este diálogo que tenían ellos en ese momento, tiene mucho que ver con esto que estás contando, ¿no? Con la cercanía y la búsqueda también de la traducción y del tono, la musicalidad al traducir.
Sí, yo no traduzco poesía, pero no importa, digo, vale lo mismo lo que está diciendo, vale lo mismo. Siempre que traducís, estás como caminando en una cornisa, porque toda decisión es peligrosísima. Entonces, es muy difícil. Por eso lo que me gusta es leer mucho de la obra del autor, leerla casi toda, empaparme de su sintaxis, del vocabulario. A mí me interesa mucho el vocabulario en general de los autores. Y siempre es es una sensación de peligro traducir.
María, me quedo con esta idea de sensación de peligro, pero al mismo tiempo sabiendo que nunca vamos a poder traspasarlo exactamente. Siempre va a haber una pérdida o una ganancia. No. Es un proceso creativo la traducción también.
Sí, sí. Claro, bueno, también la sensación de peligro es adictiva, ¿no?
Claro.
es fascinante, ¿no?
Sí, absolutamente, pero sí lo que me parece que es cierto lo que decís es que es tan delicado, tan complejo, y al mismo tiempo uno nunca puede ser justo con el texto, porque
no
hay forma.
Sí, pero bueno, esa sensación de peligro a veces creo que es lo que me gusta, ¿no? A veces para sentirse vivo hay que incursionar en el peligro, ¿no?
Tal cual.
No solo de las traducciones, ¿eh?
Y vamos al otro peligro, que es el de la escritura, que es otra de tus artes y oficios. y me quedo, empezaría por acá, si te parece bien, y es que vos decís que los libros, una vez que los escribís, los dejás, que se arreglen solitos. Y vos sabés que eso inmediatamente me remitió a Blanchot, a Derrida, esto de la dispersión, esto de que una vez que está lanzado el libro, ya corre su suerte y está abierto a distintas interpretaciones, a distintas lecturas. ¿Es así tan consciente como vos decís?
Mirá, no tengo mis libros. es una, no sé, vos sabés que hace muchos años me invitaron a un programa de televisión y el periodista muy amable me empieza a hablar de un personaje, me empieza a hablar de una situación y yo le digo, no, yo no escribí eso, discúlpame, no. No, te está, y él sigue insistiendo porque había leído muchísimo mejor. Y lo había leído yo, y era, tenía razón él. Y yo, una vez que escribo, sí, por supuesto, me puedo sentar y empezar a recordar. A veces el otro día busqué algo porque me dijeron, ay, en Sierra Padre, ay, me hicieron una pregunta concreta, hay un transexual, y yo me acuerdo que dije, no, ay, después me acordé que había un travesti que hablaba, pero me olvido totalmente y estoy, a mí lo que me gusta es escribir, lo que estoy escribiendo ahora.
Me hiciste acordar a Mariana Enríquez, que ella volvió a publicar su primera novela, y no la quiso modificar, no la quiso tocar, justamente porque pertenecía a una época, a un tiempo de su escritura, a una madurez también como escritora. Pero en tu obra, y por lo que vos nos estás contando, el protagonista de las novelas es el registro de la lengua, ¿no? Está esa cuestión tuya de ser una especie de orfebre de la palabra, de cuidar las palabras, de encontrar, de hacer una búsqueda. Un registro que aparece en los diálogos de tu escritura, en las descripciones, ¿no? Hay como una construcción que haces con el lenguaje y como que te importa más lo que se dice, ¿no? Y también hay algo también de lo que se oculta, pero tiene que ver siempre con el lenguaje, el protagonista de tu obra.
Ojalá fuera así, digamos. Sí, trabajo muchísimo los diálogos, ¿no? Trabajo mucho el diálogo, que a veces me preguntan, ay, ¿es como teatro? Yo que voy muchísimo al teatro, no es teatro, es muy distinto el diálogo de la literatura al del teatro, pero sí, me planteo situaciones y me gusta trabajarlas con el registro de la que cada, en lo posible trato de hacerlo, no siempre con éxito, pero que cada personaje tiene un registro, ¿no? Tiene un registro propio. Hay algo que puede decir uno y que no puede decir otro.
Te hacen referencia al teatro porque en tu obra hay, los diálogos tienen esa fuerte influencia del teatro.
Pero no es teatro.
Claro, no es teatro, pero hay marcas de la lengua que aparecen con una influencia fuerte del teatro.
Bueno, sí, puede ser, porque voy muchísimo al teatro, pero es muy distinto el manejo del diálogo en el teatro, por supuesto, porque hay escenografía, hay elementos, hay recursos en el teatro que no están en la literatura y a la inversa, ¿no? Pero sí, me gusta trabajar ese registro de cada personaje.
María Martocchia, con ella estamos hablando con ella, la escritora argentina. Yo agrego a esta reflexión sobre tu trabajo algo que también a mí me llamó la atención cuando fui leyendo entrevistas a vos, que decías que vos trabajás por módulos y que después vas uniendo, y lo que intentabas hacer era que es en esa trastienda de la escritura, ese bordado, ese surcido, se note lo menos posible. Es contame un poco esa idea porque me parece apasionante.
Bueno, voy trabajando así como estaba diciéndote, escenas, ¿no? Por ejemplo, ahora yo ya había terminado una novela y estaba días antes de que estallara todo esto, estaba, bueno, entre una editorial y otra, estaba terminada. Está terminada. Y bueno, ahora por sugerencia, por tiempo, estoy añadiéndole escenas, porque es perfectamente, bueno, ahora hay que coserlas y hacer todo eso que es como el continuismo, ¿no? Yo ahora escribo como el continuismo del cine. Digamos, ahora yo escribo una escena independientemente, después cuando la tengo que meter, digamos, en, o la tengo que bordar o surcir en lo que tengo hecho, tengo que fijarme eso, que porque yo estoy siempre muy atenta y que, por ejemplo, a ver qué escritor. Escritores como Patricia Highsmith, siendo policial, pero además porque ella es muy... Digo, cuando se cierra una puerta, después hay que abrirla. O como todos esos gestos y esa continuidad que tiene que tener la narración, ¿no? Digo, si es verano, me fijo que sí. ¿Se entiende?
Sí.
Todos esos detalles que es una parte de la corrección. Entonces ahora yo estoy escribiendo una escena o dos escenas que después las incorporaré a la novela o no, después veré, pero las escribo independientemente.
Me quedo con aquello de las réplicas de ese cuento que vos escribiste en Caravanas, que todos los libros deberían entenderse aunque uno los empiece por la mitad. Así es como entramos en la vida de la gente y nos vemos obligados a comprenderla. Nadie cuenta desde el principio. Parece que eso lo llevaste hasta tu escritura.
Ah, mira, eso es un... no me acordaba de eso, pero sí. Igualmente, yo no creo todo lo que escribo.
No, claro.
Porque si no estaría absolutamente loca. Porque digo un montón de cosas que las digo en función del relato, ¿no? Digo, las creo cuando lo escribo.
Tal cual.
Estamos conversando con María Martocha. María, te quedas unos minutos que vamos a compartir un tema musical, Universos Paralelos, de Jorge Drexler. Y luego seguimos conversando. ¿Dónde estás por acá en Buenos Aires, María?
En Caballito.
En Caballito. Después seguimos conversando con vos.
La vecina.
Vecina de Gastón. Enseguida volvemos.
Gracias.
Mi anhelo no está, mi anhelo se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, quién es él y yo, ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Debate del aire, el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. Oh, ¿qué le voy a hacer? Se trata de ti, me suelo y yo, ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Debate del aire, el perfume de tu pelo. No es que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos.
Universos Paralelos, de Jorge Drexler. A veces nos pasa, ¿no?, de encontrarnos con estos universos paralelos en la literatura, en la vida. Estamos conversando con María Martocha, que pensábamos que estaba por las sierras de San Marcos Sierra. No, está acá en Caballito, María. Y hablábamos de tu obra, ¿no?, del registro de la lengua. Y quiero ir al tema de los detalles, porque los detalles también aparecen en tu obra, ¿no? Construir a partir de particularidades, no de una idea general. Y ¿Y el pensamiento de alguna forma se manifiesta desde esas particularidades o para construir una historia?
¿Será? ¿Será así? No. Supongo que sí, que no hay que tener, digo, no hay que tener el miedo a, me parece, ¿no? A, no tengo que decir, sale que decir cuando uno plantea una situación, ¿no? ¿Se entiende? No es al revés, tengo que hablar sobre, no, yo no tengo que hablar sobre, yo no, ¿qué quisiste decir? Si quisiera decir, diría. ¿No? Digo, yo justamente escribo para no decir.
Me gusta lo que escribió Beatriz Arlo sobre Años de Gracia.
Y dice, la mirada, un artículo, ¿no?
Sí. Y dice, la mirada aguda, justamente habla de esto, ¿no? Del tema de los detalles en tu obra. La mirada aguda, casi implacable y crítica, sobre los detalles, muebles, adornos, vestidos, alfombras, plantas, aparecen bajo una luz que los ilumina con el detallismo de las miniaturas. Uno lo puede ver en tu obra, ¿no? En los oficios, en Sierra Padre, en Desalmadas, y en Años de Gracia también.
Y sobre todo, yo pondría el acento en cómo componés los personajes, los caracteres, digamos, podemos decirlo.
Los nombres, claro. La forma de hablar, estas sociedades que van marcando tan distantes.
Claro.
Eso es lo que más, vos sabés que lo que más me cuesta son todas esas descripciones. Tengo que decir que, digamos, el plantear las situaciones y los diálogos me resulta, no puedo decir una facilidad, pero se desencadena mucho más fácil y me siento muy cómoda. Con las descripciones y con todos los detalles es más costoso. Es otro tipo de trabajo, pero es más costoso, ¿sí? Me resulta, lo tengo que trabajar más, es como una arcilla que la voy trabajando. El diálogo fluye mucho más fácil para mí.
Y hablábamos de este viaje que no haces a tu obra, que no volvés a leer, y quiero ir a Caravana, ese libro que fue publicado en el 96, después fue reeditado por la Bestia Equilátera, y se volvió a editar, no volviste a leerlo, pero tiene que ver con tu vida, ¿no? Con tu viaje a España, cuando conociste a tu marido, que es
ya es el pasado, ¿no? A mi expareja, vivimos en Yemen, viví en algún, pero ya es muy remoto eso. Ya.
Es muy remoto, pero ahí aparecen los personajes, porque, por ejemplo, lo quiero traer a este presente. Malcolm, uno de los personajes, dice, tenemos una memoria obsesiva, ¿no? Repetida, hacemos para recordar. En Asia son mucho más prácticos, saben que hay olvido. Y lo quiero traer a este presente porque, ¿cómo lo relacionás con esta idea con este presente que tenemos hoy?
Con este presente de peste.
Este presente de pandemia, de peste, donde hay obras en la literatura que nos lleva a pensar, ¿no? Al hecho puntual de la epidemia, como es el caso de la peste de Camus, u obras como la de Ensayo sobre la ceguera de Saramago. Si uno piensa en el de Camerón de Boccaccio, digo, hay como una idea que nos trae también a pensar en Oriente y en Occidente, y tomo la idea de este personaje tuyo de Caravana para repensarlo, ¿no? Cuando decís que en Asia son mucho más prácticos y saben que hay olvido. Si podés hacer un vínculo con tu obra y este presente.
Sí, no, estoy pensando, me dejás pensando en el olvido. Sí, yo olvido porque me ocupo mucho de lo que estoy haciendo. Una de las contrariedades que trae este momento para mí es no caminar. Yo camino muchísimo todos los días, o caminaba, llego a caminar kilómetros por la ciudad, por el lugar donde estoy, yo camino, conozco, y bueno, evidentemente ahora no, resuelvo muchas cosas caminando, muchas cosas de la literatura, te las resuelvo caminando.
Aparecen ahí.
Sí, aparece ahí. Las conversaciones a veces que tengo en la calle, soy una persona muy solitaria, casi no tengo vida social, o sea, no veo a mucha gente, por no decir a casi nadie. Pero ahora que estoy en la ciudad, digamos, camino, voy a lugares y hablo, ¿viste? Esas conversaciones mínimas, digamos, de entrar a un supermercado y hablo con él. Eso para mí ya está, ¿no? Digo, esa mínima conversación me ocupa todo el día, en términos sociales, quiero decir. Y escucho cosas. El otro día entré en una panadería y una mujer se dio vuelta y me dijo, esto nos pasa por darle la espalda a Dios. Ah, le dije, ¿dónde está ubicado Dios que le damos la espalda? Y, digamos, si empezamos a hablar 2 minutos sobre eso, bueno, eso me sucede mucho, que tengo ese tipo de conversaciones. Pero volviendo a tu pregunta del momento que estamos, el otro día me acordé de una frase de Rapaun, me parece. Sí, es de Rapaun, pero vamos a ver si me... Que dice algo así como que gobernar es el arte de crear problemas, ¿no? Uh-huh. Y que con cuya solución nos mantienen a todos los demás en vilo. No sé cuánto hay en esto de crear problemas. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, se entiende perfecto.
¿Eh? Y ahí,
se entiende perfecto.
Y ahí voy a tomar otra frase tuya que tiene que ver también con esta descripción que estás haciendo de este momento. Y en algún momento dijiste, la literatura es lo más íntimo que uno tiene y da cuenta de uno como no da cuenta nada.
Y sí. Es biográfico, por más que no... Claro. Es biográfico y da cuenta de uno de una manera... Es lo más íntimo, ¿no?
Inevitablemente, claro.
Ahora, uno tiene, mira, mi perro como ladra.
Sí. Se quiere hacer oír también en la radio pública.
Sí, lo que pasa es que tengo uno encerrado en un lado, otro en otro. Viste que levanto perros de la calle. Levanto perros cuanto animal encuentro. Sí, claro, viste que los datos biográficos, poco, digo, está todo ahí, o pretende estar, y ahora lo que estoy escribiendo es muy biográfico, o sea, es muy biográfico, quiero decir, es mucho más, es otra voz nueva, es una voz de una niña, hay mucho de mi infancia, muchísimo.
María, seguramente en algún otro momento hablaremos de esa obra que estás escribiendo ahora. No nos queda más tiempo. Muchísimas gracias por esta comunicación.
Al contrario, gracias a ustedes y que tengan un muy buen día.
Un beso
gracias,
muy grande.
María. Gracias, Gastón. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. María Martocha, que pensábamos que estaba en las sierras, sí. Está por acá en Caballito. Ahí escuchábamos a sus perros que nos hicieron compañía también en esta mañana de Nacional AM 870. Muchísimas gracias por la compañía, gracias
Buena
a todos
semana.
Por estar del otro lado. Nos vamos con el himno.